Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas. Tengo el placer absoluto de abrir, porque así ha decidido mi socio a lo largo de los años que sea, que yo tome la palabra. Tengo el placer y el privilegio de abrir la undécima temporada de La Berrea.
¡Vamos!
Fernando,
hola,
Nieto,
buenas
bienvenido
noches
a tu espacio, a tu programa.
Buenas noches otra vez, casi se me olvida. Pero este inicio, esta undécima temporada, ¿sí?, me hace recordar que por fin hemos logrado alcanzar una cifra tan impresionante como lamentable, ¿no?
O sea, sí,
pegarnos 11 años, 11, 10 temporadas ya, y está empezando la 11, haciendo exactamente lo mismo.
Bueno, eso es decir,
bueno,
mucho.
Es una forma de hablar, Todos hemos tenido nuestros comienzos. Pero es como una forma de decir, ahí está, lo habéis conseguido.
Hombre.
Os habéis hecho uña y mierda. Os habéis convertido en...
Totalmente, la uña.
O sea, os habéis ya encarnado
ahí, de la uña, ¿no?
Sois una uña encarnada dentro de Canal Extremadura.
A mí
vieja, no le va a gustar.
Efectivamente.
Añeja.
Yo en mi pensamiento de pensar en el programa, pero no escribirlo, porque hace un tiempo que decidí no escribir las cosas que pensaba para el programa, sino simplemente decirlas.
Vale.
Yo decía, molaría empezar con una especie de speech, ¿no? Hablando un poco de la longevidad de un producto como La Berrea, ¿no? De que cuando parecía que todo podía ser redondo, acabar en la décima temporada, no sé qué, hemos dicho, no, una más.
Y en así nuestro, se empieza, por eso.
Claro, te... y en nuestro fuero interno, no foro, fuero interno, probablemente estemos pensando, igual la undécima es la última y sería tan anticlimático.
No, hay que ir a la 15.
Tan feo que se acabe en la 11, pero es que a lo mejor se acaba en la 11.
Es posibilísimo, de hecho, que se acabe en la 11.
Es lamentable que hayamos tomado esa decisión de manera consciente, que nosotros hayamos dicho, no, vamos a hacer una más. A lo mejor es el último tiro, ¿no?
Es que yo te digo que La Berrea ahora mismo es la uña encarnada de Canal Extremadura, de verdad, es que yo creo que es la única definición que se me ocurre.
Totalmente.
Es la uña encarnada de la radio.
Yo creo que hay una estrategia de canal de decir, bueno, no vamos a decir que La Berrea sigue, para que nadie se fije en ella, ¿sabes? Bueno, La Berrea, y La Berrea sigue, y me imagino una entrevista a alguna de las jefas, La Berrea sigue, ¿perdona?
¿Qué?
No, La Berrea, el programa de radio, que si sigue los miércoles. ¿Qué dice de turno
y
de tarde?
Pira.
Claro, y se van.
¿Qué dice de turno de tarde? Qué buen programa turno de tarde. Acaba,
buenísimo.
O sea, acaba de empezar
temporada,
su temporada.
Ayer, sí.
Sí.
Me gustó mucho,
impecable.
La apertura de Lucía.
Impecable.
Un besito impecable a Lucía Semedo. Buenísima comunicadora. Vamos a dar la bienvenida a la gente que nos acompaña hoy.
Sí,
¿no?
Hombre,
parece, Fernando Nieto?
Hoy yo creo que... O sea, es verdad que... Que aun siendo la uña encarnada, tenemos todavía como un mínimo, una mínima esperanza, un pelo a lo mejor de ilusión,
sí,
todavía nos queda, sobre todo a mí, que ya sabéis todos que soy el que está un poco más muerto por dentro. Y hemos decidido, oye, y si ahora en la undécima temporada metemos a gente nueva,
sería precioso, ¿verdad?
Sería precioso.
Así somos nosotros.
Por eso hemos llamado a Manu Jiménez, ¿cómo estás, amigo?
Ay, por favor. Oye, te voy a decir que yo creo que todavía, si llegáis a la temporada 12, también es bonita para...
¿Cómo que si llegáis? No, si este barco se hunde, nos hundimos todos con
exacto,
él.
Exacto.
Lo digo para vosotros, que pensáis que el 12 sigue siendo un número bonito. Que sí que es verdad que no, luego os queda el 15. Hay que aguantar hasta el 15.
Ya, es verdad, ¿eh?
Y si, pero como para así del 15 al 20.
El 12 es bonito.
Sí,
el 12 sería
un buen número,
un
sí.
Buen número.
Pero yo pienso que tiene que ir de... O sea, tiene que ir al 15. O sea, si de... ¿Sabes? No...
Hombre, el 15 está mejor. Más redondo, más guay, ¿eh?
Vale, y ahora, después de presentar a Manu, ahora ya sí que
ahora
sí.
Ahora los veteranos, ¿no?
Los veteranos y noveles de... los noveles, en este caso. Y tenemos el inmensísimo placer de darle bienvenida. Ninguno sabe a quién voy a decir primero. Están ahí con la tensión del primer día. Realmente no han hecho... Han hecho radio, pero algunos, pero muy lejana alguna vez, tal. Por eso tengo hoy el honor de dar la bienvenida a... Juan Carlos Tira, ¿cómo estás, cariño?
Muy bien. Yo voy a decir, mientras que no os quedéis en la 13...
Ya, es verdad, la 13.
La 13 no,
no,
la 13.
Qué feo.
La 13 no, 11 mejor que 13.
Incluso hacer la temporada 13 sería una opción, incluso pasar de temporada. O sea, si
saltársela.
Imagínate
saltársela.
Que nos seguimos encarnando en Canal Extremadura. Hostia, como buena onda.
Quedaría un lore ahí. La temporada 13, no, no se habla. No, sí, no, se, no habla de la temporada.
Es que hay gente que hace 12 más 1, ¿eh? Sí, en vez de 13. Sí, sí. Os dicen 12 más 1.
Qué pereza, ¿no?
Sí, a mí me gusta, pero... me gustaría pasarlo. O sea, de las 12, si aquello avanza, 14. Y la gente, ¿pero qué ha pasado aquí?
Tampoco... un año que hemos cobrado, sí. Una temporada que hemos hecho.
Ese año se factura.
Estaría precioso. Juan Carlos Tirado, que me ha recordado. Juan Carlos Tirado Aguilar, ¿quieres que digamos tu segundo apellido?
¿Y por qué no? Mira, aquí, Juanqui.
Juanqui.
Aquí, vale.
Juanqui. Ah, Juanqui, establecemos Juanqui.
Aquí, tío, es que vale. Aquí la seriedad brilla por su ausencia.
Vale.
Juanqui mola,
porque
¿no?
Juanqui te parece poco serio.
Sí.
Bueno, es que depende del contexto, ¿eh? Juanqui ha muerto.
Joder, bueno, hostia, tío, sí.
Claro.
Es que, sí, pero señor... Que, pero y además suena serio, porque si tú dices señor payacho ha muerto...
claro.
No, o sea, no, quiero decir que no es el ha muerto, no, o el tono, sino no que
suena,
es el nombre.
¿No te suena un poquito dibujo animado Juanqui ha muerto?
No,
no, que bien, no, pues ya está. Pon cheque, no, que no.
¡Toma! Primer strike de YouTube, vámonos, amigos. Apenas 5 minutos.
¿Cómo se demuestra también nuestra longevidad con el tema de los memes que sacamos, ¿no? Que son memes de hace, sí, de hace 10 años ya.
Pero son memes que la gente entiende. Sí, es que si sí les ponemos memes, no, para eso está turno de tarde las redes y esas,
oye,
cosas.
Juan Carlos Tirado, que me ha recordado, Juanqui, que me ha recordado que off record. Que él estuvo en nuestra andadura en Twitch, los miércoles al Twitch.
Es verdad que estuvo,
digamos, en esta digo, cadena.
Sí, 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 pero la primera vez que yo estuve con vosotros fue en el cuento de Navidad.
Es verdad,
cierto,
¿verdad?
Eso es
un cuento de Navidad ya hace tela de...
o tercera temporada, sí, 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 o algo así.
Hace,
¿no?
Bonito, tela, pero... yo ahí tenía 16 años, creo.
Fíjate, eres un puber.
En pasado.
Es que ya va teniendo una edad.
Ya, Juan, ya me estoy haciendo mayor, sí, ya me estoy haciendo mayor. Pero sí, bueno, guay, aquí con vosotros desde el principio y hasta que me dejéis.
Ya está, hijo, luego ya hablas tú lo que tú tengas que hablar. Venga, vamos al siguiente.
Ya está, por Dios.
Vamos al siguiente, te doy la palabra.
Pues mira, la palabra...
Decide, quedan de dos.
Quedan dos. Por intercalar un poco longevidad, sí,
vale,
vamos a ir a probablemente la persona más joven, probablemente digo, no, la persona más joven que haya en la mesa. Laura López, bienvenida a La Verdad.
¡Hola! Buenas, buenas.
¿Tu primerita vez en la radio?
Como tal, sí.
¿Cómo que como tal?
Como tal. Sí. He hecho radio en la ESO, lo típico de entrevistas a alguien y tal, pero nada del otro mundo.
Ah, bueno.
Nada serio, ninguna relación seria con la radio. Nada.
No, para nada, para nada.
Solo pequeño flirteo de...
la encima ESO, ¿no? Era súper vergonzosa, madre mía, qué vergüenza me daba a mí eso.
Ahora ya no.
Ahora ya no.
Ahora ya has perdido la vergüenza.
No, que no, pero si tenía uno... Si estaba allí antes que la ETA y tenía una cara de miedo. Yo me diciendo, mira, estos son los estudios aquí y tal. Aquí normalmente nos solemos meter un montón con la gente. Mira, se le ha puesto un rostro...
Ha puesto
un
rostro de...
¿Estás segura de que no te da un poco de...?
Ay, no me digas eso, no me preguntes eso. No me lo preguntes.
Que se levanta y se va ahora, pum.
Adiós,
me imagino.
No, bueno, no, es tu primerito día. Hoy no te vamos a pasar ni una, Laura.
Hoy, por Dios.
Ay, por favor.
Ni a ti, ni a nadie.
Ah, estupendo,
de
vale.
De hecho...
ya, bueno, que, no, claro, que claro, si yo caigo...
Exacto, debo
decirlo. Cállate conmigo, a ver, ¿no?
Que me lo ha dicho a mí también.
Sí, es verdad. Le he dicho, hoy no pasamos una ni a Manu, ¿eh?
En las más de en las más de 25 reuniones previas que hemos tenido para organizar, para preparar esta undécima temporada de La Berrea,
sí,
me ha dicho, en repetidas ocasiones, Fernando, no te voy a pasar ni una.
Es verdad que también se lo he dicho a él, ¿eh? Sí. Sí, porque hay un conflicto de hace un tiempo, pero bueno, eso no lo vamos a contar ahora mismo.
Desde la temporada 2.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Y ahora ya no lo podemos pasar más.
Ahora ya no.
Y
hay una persona más...
Sí.
Esa persona más es un viejo amigo, es un viejo conocido de este programa. Así como Juan Carlinos estuvo también en los directos al Twitch, en los directos al... ¿Cómo era?
No, miércoles
otra cosa.
De Twitch, miércoles
los miércoles de cuando Mario y yo...
Ah, ¿verdad?
Un saludo a Mario. Era
la picheada, o yo...
La Berrea,
la Berrea Twitch.
La Berrea, si es que somos lamentables.
Ya está,
la,
ya está.
La Berrea Twitch, ya está. Esta persona estuvo en los albores de este programa.
Sí.
Compartió muchos momentos con nosotros. Llevaba su cámara al hombro, al brazo. Esa persona es Carlos Terrón, alias Zepa. ¿Cómo estás, amigo?
Qué raro, se me ha hecho mi nombre. Hay veces que se me olvida que me llamo Carlos.
¿Sí?
No,
¿sí?
Te lo dice mucho la gente, ¿verdad?
No, solo mi padre y mi madre.
Pues Carlos te vamos a llamar aquí. Porque somos tu híbrido.
Pues a lo mejor no miro.
No, claro, claro. Bueno, aquí da igual porque es la radio.
¿Cómo
no
habían hecho el hibridaje ese? Adres, ¿no? Habían hecho un hibridaje entre padre y madre, para no decir ninguno de los dos, y decía, creo que era Adre.
Como
Adre.
Un sipeo ahí extraño, ¿no? Adre, de padre y madre.
Sí, creo
Fernando
que
es padre
Adres.
Y yo soy jadre.
What? Me mola.
Idiomas, querida.
Exactamente.
Totalmente.
Si es que no miráis las redes ni nada.
Carlos,
¿eh?
Tú estuviste en la primera temporada de La Verdad.
¿En la primera era?
Sí.
Oh, sí, bien. Amigo, sí.
Yo no sé qué edad tendría por entonces, pero me acuerdo del nombre de la sección que hacía, eso sí.
Dilo, dilo.
¿Se puede decir?
Sí.
Factubers.
¡Oba!
No de facturar como Shakira, ¿eh? No, no.
No, precisamente. No.
Del
de
otro
youtuber.
El otro fuck, el que se escribe con U.
Claro, es que eras...
menor.
No.
¿Puedes decirlo?
Eras no, iba a decir eras youtuber. Claro, sí, eras youtuber.
Sí,
claro,
era
sí.
Youtuber. No, yo me
porque
decía
ahora tienes
eso.
Canal de YouTube, subes sí. Contenido de YouTube, pero no es, digamos, lo que denominaríamos
No, yo ya
YouTuber.
No me llamaría youtuber, ¿no? Vale. Pero antes sí era eras youtuber, sí. Con sus blogs y su gorra para atrás y todo lo que implicaba.
Es verdad.
Qué época, ¿eh?
Ya ves, todavía tengo el blog subido, ¿eh? Está ahí. Y de hecho me ha hecho mucha ilusión escuchar la canción del principio del programa.
Claro, claro, es que eso no lo hemos dicho. Lo hemos dicho muchas veces en antena, que conste.
Es verdad, ¿eh?
La cabecera...
Cuidado que se viene melocotonazo de miedo para los que no sabéis de lo que
es
vamos
que,
a decir.
Cuidado
ahora,
con la undécima temporada.
Melocotonazo.
La cabecera de este programa, desde hace 6 temporadas, creo
por
que entró en la 4, y para eso voy a pedir que la pongas desde el inicio, la ha compuesto, grabado y producido nuestro amigo Carlos Terrón Cepa.
¡Carlos Terrón!
Juan Vázquez y Fernando. Bueno,
eso lo ha grabado Astel. Pero vamos, el resto sí.
Porque desde hace un tiempo te dedicas a la producción musical. Uh-huh. Te has ido profesionalizando con el tiempo. Has trabajado con Cómicos Crónicos en varios proyectos.
¿Sí?
Y uno de ellos fue hacer la cabecera de La Berrea. Y aquí lleva, ¿eh?
Efectivamente.
No ha pasado de moda. Sigue
no
lo
habéis quitado
bien,
todavía. Me ha sorprendido.
Y ni un duro en derechos de autor, ¿eh, familia? Ni un reverendo y solo duro.
No, no lo ha pedido. Pero es verdad,
verdad que no lo ha pedido.
Las GAE sí se lo pide a Canal de Extremadura, ¿eh?
Me sí, sí, sí.
¿Te
sí,
está
sí.
Llegando?
No sé dónde tengo que mirar.
Bueno,
mira en la cuenta de Cómico si... Crónico. Ahí llega todo.
Estos son los ingredientes para el primer programa de la undécima temporada.
Pero yo creo que no está mal.
Yo he progresado adecuadamente en este programa.
¿Por qué?
Porque hace unos años hubiera dicho onceava temporada.
Sí, hubiera dicho onceava, sí.
Que está mal dicho.
Menos mal. Hombre,
que
no ¿cómo dicho? No va a estar mal dicho?
Se super mal dicho.
No ¿cómo no va a estar mal dicho? En pro de la cultura. Quien no sepa que 11 en ordinal se dice un décimo, que se vaya retirando la vida ya. O que lo aprenda, como yo hice. ¿Vale?
Hay dos caminos.
Oye,
te ofrezco. Generoso, yo te ofrezco dos caminos.
Aprenderlo.
Es decir un décimo o la traición a la patria, el todo.
Apátrida te llamaremos. Apátrida.
Apátrida. Bueno, pues undécima temporada en marcha. Y más allá de las voces nuevas, la dinámica es la que era. ¿Qué es? Que haya silencios, esa es la dinámica de...
yo estaba pensando...
Digamos, conservar esa esencia.
Espero que quien sea sepa cuál es su corte.
Claro, no, claro, creo no. Que soy yo, ¿no?
Sí, eres
pero
tú.
Claro,
tú,
yo
tú,
estaba tú. Pensando, claro, yo estaba pensando en el corte mío y el corte... Venga,
no,
vamos,
claro,
porque... vamos desde el principio.
Ah, mira, mira, pide la corrección. Ahí está.
Te lo hemos metido después. El siguiente.
Pero
el corte
lo hemos metido. Tío,
había empezado ya.
Ah, pues otra vez.
¡Vamos desde el principio!
Es 2006.
Bien.
Tienes 5 años y
no,
te levantas temprano en verano.
No te
vale. Pones la televisión. Bueno, a lo mejor
él
tú
está,
no, yo
él
sí.
Está hablando a su audiencia.
Oye, haz lo que haga su sección. Pero, que el muchacho ha empezado como tiene que empezar.
Exacto. Yo en 2006 tenía un año.
La virgen.
No quiero... No, no.
Qué susto.
No quiero esto. No
bueno,
quiero esto.
Se puede
no,
hablar
lo
de
pido,
todo.
Por favor.
Se puede hablar de todo, Fernando.
Sí, pero no ahora. Dame 3 o 4 programas. Dame 3 o 4 programas.
Vale, vale.
Vale.
2006 venga. Éramos todos
gracias.
Mayores ya.
Venga, retomamos.
Venga.
Es 2006, como decía. Yo tengo 5 años y me levanto temprano en verano. Pones la televisión y en la pantalla ves a John Cena pelear contra Randy Orton, a Edge... contra Matt Hardy luchando por el amor de Lita y a Triple H y Shawn Michaels a punto de traer de vuelta D-Generation X. Estás viendo Raw o SmackDown y eres feliz.
Yes, sir, we promised you a great
day. Gorgeous girl, nice. The maker of champions.
Andre, the giant.
WrestleMania.
Everyone has a
ladies and gentlemen, it is electric.
You are fucking
ready.
Este sonido es el que es el que nos vuelve locos. Y esta es la realidad de los que nacimos pues en los 2000, pero seguro que a muchos de vosotros os recordaréis en vez de nombres como
super
John Cena.
He sido súper fan de esa época.
Pues, pero tú no naciste en el 2000.
No.
No. Pues seguro que tú recordarás otro nombre como el de André the Giant, André el Gigante.
Sí, los 80 eros sí, pero esta etapa que tú dices la he seguido mucho.
Sí, también, ¿no?
Sí.
Pues eso, pues si no es John Cena, Randy Orton, recordaréis a Hulk Hogan, que por cierto ha fallecido hace poco.
Es verdad.
Dato.
Sí, no, la gente muere, ¿sabes?
No nos ha afectado.
A mí me ha afectado poquísimo y menos de un racista como él.
Hemos empezado bien. Sí, hemos empezado bien, creo que la temporada.
Yo tenía un muñeco suyo, tío.
Lo vas a tirar ahora.
Sí. De hecho, es que él le sacaron del Salón de la Fama de la WWE por eso.
Por racista.
Ah, sí.
¿Y qué dijo?
Luego volvió a entrar. Salieron unas grabaciones suyas con la N palabra.
¿Cuál?
La N palabra.
¿Cuál?
Que casi te pillaron rollo.
Ha sido un abierto defensor en campaña de Trump en todos sus mítines y demás. Sí. Entonces, bueno.
Hombre, por el color de piel me pega también.
Efectivamente.
Sí.
Pero
¿cosas
claro.
¿Cosas nazis?
Sí, Peter, cosas nazis.
Cosas nazis. Puede ser que sí, puede ser que tuviera algo este hombre. Pero ¿por qué narices nos engancha entonces a nosotros ver a dos personas pelearse dentro de un cuadrilátero? Pues por lo mismo que nos engancha una telenovela latina, una turca o una serie de televisión, pues porque hay traiciones, hay alianzas, hay amores, hay desamores, hay enemistades, hay todos los alicientes posibles para que una historia, una trama nos interese. Lo que pasa es que en el wrestling, como se llama...
¿Estás diciendo que debe haber algún tipo, que debe haber como enfrentamientos en la berrea o algún amor esporádico como para generar interés?
Ah, pero no lo ha habido ya.
Creo que sí.
Pero no lo hemos
aireado.
Claro, no lo hemos trabajado en antena.
Pues para eso he llegado yo este año.
Sí, señor.
Para eso he llegado
pero
yo.
¿Tú vienes a pegarte con alguien o a enamorarte?
Se pueden hacer las dos cosas, vale. Y escúchame, y las dos cosas son útiles y vienen bien. Hay que pelearse y enamorarse. Bueno, el wrestling, la lucha libre, o lo que otros conocerán como el pressing catch, que es como es el nombre
viejuno.
Efectivamente.
Sí, porque además yo wrestling no sé decirlo bien.
Wrestling. Bueno, pues lo que hace es utilizar todos estos alicientes de una telenovela, pero aparte le añade lo que son las acrobacias, las coreografías, las luces, el sonido, la parte más espectacular para que nos entretengamos y aparte ya no solamente sea una historia, sino que el cómo de la historia sea lo más espectacular posible. Y eso se utiliza para crear momentos o lo que ellos llaman spots.
Ajá.
Eso ya empezamos con términos.
Spots.
Los spots, que son momentos que están hechos específicamente para crear en el público, porque vamos a hablar de la importancia también del público, un momento que el público se lleve las manos a la cabeza.
Evento
¿no?
canónico, por así decirlo.
Efectivamente.
O sea, que
¿quién ha hablado?
¿Quién ha hablado?
Me da cara de repente todo el... ¿Pero quién está hablando?
¿Quién está hablando?
Ah, que yo sepa.
Pero escúchame, dígamelo. Claro, porque hay que quedar claro, por si alguien no lo tiene claro, valga la redundancia, que bueno, que aquí hay un poquito de teatro, ¿no?
Es que de eso se trata, sí, por defecto también mío, me fijo mucho en esto porque lleva elementos escénicos, teatrales, del que nosotros que nos dedicamos a eso, somos muy conscientes,
a la televisión,
bueno.
Nosotros somos actrices retiradas.
Os dedicabais.
Y yo no he sido nunca actriz, yo he sido transitador de la escena.
Juan está en la ópera ya.
Y digo que es muy importante porque se diferencia de otros programas de televisión, otras series de televisión, de que es en directo, lo primero, y segundo, que hay público presente. O sea, y el público tiene un papel que puede cambiar la historia en cualquier momento.
Claro. Eso nos pasa también con el público de la berrea, ¿eh?
Efectivamente. A mí lo que me cabrea, perdón, y me enfada, como fan del wrestling desde bien chiquitito...
Sí.
Es toda esta gente que me dice, no, porque lo que tú ves es todo mentira y eres un chico muy infantil por ver la lucha libre. Y yo digo... digo
además
amigo,
que tiene esa voz, ¿eh?
Sí, además que sí, te hablan así. Digo, que ya sé que es mentira, que ya lo sé yo, que ya lo sé. Pero que es que lo estoy viendo, porque quiero, ¿sabes? ¿No?
Le mando un audio de WhatsApp.
Sí.
Que lo sé.
Que yo sé que está pactado todo. Que yo sé
¿os ha
que
pasado
todo
que os han mandado un audio y se ha terminado y te ha dado en la oreja?
Eso sí funcionase, ponerse en la oreja el móvil para escuchar un audio.
Es que funciona
real.
Mal.
Funciona mal, desde luego. Por eso digo que son, en realidad son luchadores que están entrenados para representar personajes, ¿no? Claro, para nosotros. Claro, claro. Y yo compro a esos personajes sabiendo que son personajes y que claro, lo que están haciendo está premeditado. Claro que ¿vale? Sí, lo que pasa es que entro en la historia, entro en el juego.
Son ¿no? mismo, ¿sabes que tiene los mismos argumentos que la gente que ve
una película, una
no,
serie de
televisión? No, no, yo sé por dónde va.
Sí, ¿verdad? Ah, lo de la hoguera, el...
La isla de las tentaciones.
La isla de las tentaciones.
Ay,
la,
lo de la hoguera, digo.
Pues no te he dicho yo de lo que quiero hablar la próxima semana.
No, sí, claro. Sí, que va a tomar ahí.
Ya está, ¿eh?
Por ahí,
vale. Bueno, pues esto que yo estoy diciendo de entrar en el juego, en realidad se llama entrar en el kayfabe.
¿Kayfabe?
Kayfabe, ¿vale? El kayfabe es esa ficción que mantiene la ilusión de que lo que pasa es real.
Ah, sí.
¿Vale? Es como llamamos a esa ilusión. Okay. El kayfabe hace unos años era sagrado. Es decir, tú ibas por la calle, bueno, antes de los 2010, que no había tantas redes sociales, no había teléfono con cámara de móvil, etcétera.
No sé, porque yo eso no lo viví.
No lo has vivido, ¿no? Por no. lo que sea.
Teléfono con cámara de móvil, ¿eh? Muy buenos los teléfonos con cámara de móvil, ¿eh?
Con cámara
eso es lo mejor que le ha pasado a la telefonía. Tenía cámaras de móvil.
El día que se le ocurrió a alguien.
¿Verdad que no había dicho?
Y si le pongo un teléfono, o sea, le pongo una cámara de móvil al teléfono. No, increíble.
Yo estaba diciendo que cuando no pasaba eso, los luchadores iban por la calle y mantenían el personaje.
Vale, sí.
Como por ejemplo, The Undertaker, el enterrador, el famoso enterrador, él de hecho era el tipo más loco con esto, de decir, yo voy por la calle y tengo que mantener mi personaje en todo momento porque si me encuentro con un fan, no quiero hacerle perder la ilusión de que yo realmente soy esa persona que él está viendo en televisión.
Claro, claro. No, es que por favor... Es que lo que hubo en los 90 con el enterrador era fuertísimo.
Y él...
Tú de pequeño con eso flipabas.
Sí.
Flipabas
sí,
muy fuerte porque te querías de verdad que ese señor era algo sobrenatural, invencible y súper chungo.
Era un hombre era muerto andante, ¿sabes? Era loco y él lo mantenía. Y lo estaba manteniendo hasta hace relativamente poco que se retiró. Ha estado manteniendo su personaje fuera. De hecho,
ya lo vieron entrando en una tienda de Legos. Digo, ¿pero qué hace el enterrador, comprando sus Legos?
¡Ah! ¡Reventando la cara!
No, pues él se ha enfadado mucho y abiertamente porque con esto de, como decía...
Comprando además los Legos de flores, de ramos de flores.
Sí, como bonito, ¿no?
Los más... Un bonsai, un...
¡Es para la tumba de mi madre!
¡Para tu tumba!
¡La tuya! ¡Ese! El gong del Undertaker. Bueno, pues él se enfadaba porque con esto de las redes sociales y demás, pues muchos luchadores se han dedicado a... subir fotos con luchadores con los que en televisión están manteniendo rivalidades y supuestamente son enemigos, con lo cual al espectador le rompe un poquito la ilusión de eso. Hacer TikToks todas las luchadoras juntas y luchadores cuando en televisión se les está viendo que supuestamente son enemigos.
Claro, es que piensa que eso te cae una rivalidad como si te encuentras ahora tomándose un cafelito a Pedro Sánchez y a Feijóo.
Claro.
Y se te cae un mito. Total, y tú vuelves ahora...
Que te voy a decir una cosa.
También te digo, vete allí a la cafetería del Congreso.
Descubre que lo están grabando. ¡Lo tenemos que pegar!
¡Ajeroso!
Pues un poco así. ¿Qué pasa? Que...
¡Me gusta la fruta!
Hay luchadores... A mí también. Hay luchadores que han utilizado esto a la contra, ¿no? Y han utilizado las redes sociales para justo lo contrario, para ponerse over. Es decir, para...
¿Over?
Over, para ganar fama.
Ajá.
Ganar fama. Es decir, luchadores que no tenían mucho tiempo en televisión dicen, vale, yo voy a seguir con mi personaje y lo voy a desarrollar en redes sociales, voy a ganarme el hate o el cariño del público para
gente.
Que... la empresa, que al final esto es una empresa y es un negocio, lo vea y me dé minutos en televisión. Y así es como muchos luchadores se han puesto Uber, ganando, desarrollando su personaje fuera de cámara y haciendo vídeos en redes sociales, ¿vale?
Y ve cerrando, ¿eh?
Y
yo veo aquí un montón de texto.
Pues ya voy cerrando, venga.
Sí, ve cerrando.
Bueno, muy bien lo que estás contando, pero...
Los dos personajes que tenemos aquí siempre tienen que ser el héroe y el villano, como cualquier historia de Marvel. El héroe es el babyface. Vale. Así es como se le llama. Y el villano, el heel. ¿Vale? Entonces...
Escúchame, pero tú quieres hacer una sección en dos partes. Puedes hacerlo. Novedad de esta temporada.
Ah, novedad.
Novedad de esta temporada.
No te has hecho nunca quedarnos sin tiempo y que el tipo le digamos hazlo la semana que viene y que no lo haga
y
nunca.
Y que no lo haga.
Nunca ha pasado eso.
Pero la novedad de esta temporada es que lo va a hacer.
No, la novedad es que vamos a decir que lo va a hacer.
Y si yo termino ya y ya está.
No.
Sí, porque
no,
para,
ahora ya me, no quiere no, que termine. No me estropees la, no, la novedad de la temporada, hombre.
Pero si es que no lo vais a hacer. Yo termino.
¿Cómo
yo...
que la han puesto en nota de prensa y todo?
Ah, no, no, no. No. ¿Tú quieres hacer la segunda mitad la próxima y sigues ahondando en el tema?
Vale.
Sí, o sea,
lo que queráis.
Hay mucho, luego, claro, sí. Yo
es creo. Que hay mucho material, ¿no?
Sí. A ver, sí, hostia, es que esto da pa tela, la verdad.
Bueno, pues la semana que viene, Juanqui nos va a traer.
Gremlin 2. Gremlin 2.
La telenovela 2 del Gremlin.
¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Y déjalo en alto, deja una pregunta en el aire. Por ejemplo.
Deja una pregunta en el aire.
Sí.
¿Qué es el kayfabe?
¡Guau!
Si odias la radio, no es radio, es un podcast. La Berrea.
Vale, yo quería preguntaros...
¿Qué pasa? Perdón que nos riamos, pero es que tu silla se ha ido bajando progresivamente.
Sí. Lo sabíamos.
Yo no me daba cuenta, pero me estaba apoyando en la mesa poco a poco y digo, cada vez tengo la mesa más por las axilas.
Y el micro cada vez así.
Vale, bueno, creo que es más gracioso hablar así, ¿no? La dejo...
Pero al ser radio...
Claro, bueno, para nosotros.
Exacto.
Pues hablando de la silla...
Es que la imagen sale muy graciosa, Zepa.
Ah, mira, yo creo que me puedo ir.
Es que está bajísimo.
Claro, siendo un tío de 1,90 casi.
Claro.
Pues está muy gracioso.
Para que hablar un poco. Hablando de la silla, que en verdad estoy un poco incómodo, yo quería hablar de otra cosa que me hace también estar bastante incómodo, ¿vale? Y que no sé si se habla suficiente, que son las camas, ¿vale? Y yo quiero que seáis sinceros de verdad con este tema, con lo que voy a preguntar.
Vale.
Porque yo por lo menos me duelen los hombros, me duelen los brazos, me duele todo siempre que duermo. Aparte de por lo que has dicho de que mido 1,90 y probablemente la gravedad haga su trabajo también.
Sí, es verdad.
Es porque, venga, lanzo la primera pregunta. ¿Vosotros cuando dormís, exactamente, dónde metéis los brazos?
Ah,
debajo de la almohada.
¿Debajo de la almohada?
Debajo de la almohada, uno debajo de la almohada por encima.
Es que, a ver.
Es yo, que no hagas gesto.
Es que si se me baja la silla.
No. Estamos hablando de cama. No hagáis cosas raras porque os veo
yo
venir.
Me he quedado.
Claro, Zepa me estaba viendo hacer gesto.
Vale.
Lo de los brazos en la cama es conflictivo. Sobre todo,
los
si
brazos en general es conflictivo.
Cama.
Sí, no sabemos dónde ponerlos como humanos. O sea, como humanos no estamos desarrollados para tener los brazos sueltos, ¿vale? Entonces estamos continuamente haciendo el ridículo con ellos.
Sí.
Los tienes ahí, te los pones para ir para otro lado, los aparcas en la mesa, porque en realidad como...
Tenemos que ir a cuatro patas.
Claro, exacto. Entonces, eso para empezar. Yo encima de la almohadina.
Eso es lo que me dice mucha gente, que pone o debajo o encima de la almohada. Claro, exactamente. Yo ahí me reviento el codo, no puedo hacer eso. Pero
yo a veces amanezco y he estado durmiendo así. Entonces, claro, te puedes imaginar
así
lo que...
se refiere a que tiene el brazo completamente doblado en ángulo recto, pero con la muñeca por lo que sea para atrás.
Fernanda, la muñeca apoya.
El brazo levantado y la muñeca apoyada.
Yo me he dormido muchas veces así, claro, salgo como con la... ¡Ay, se me ha abierto la muñeca!
Porque el brazo de abajo...
Pero habla al micro, que estamos en la
toca hacer gesto.
El veterano.
El brazo de abajo...
¿Cómo que el brazo de abajo?
Yo duermo de lado. Entonces hay un lado que toca la cama y un lado que
el
no
brazo
toca la cama.
De abajo.
Pues el lado que toca la cama sostiene el brazo así.
Increíble.
Es una cosa muy visual, pero sé que lo está viendo, pues... Así,
claro. O sea, duermes como de brazos cruzados.
Sí, porque
¿no?
esto, si lo pongo en otra cosa, como que me molesta este brazo. Lo que tú dices, ¿qué hago con esto?
Es que, ¿qué hago con esto?
Ese es el punto, exactamente.
Le damos el pollete. A ver.
Vale, pues veo que hay alguien que me entiende, porque eso es lo que tengo que hacer yo. Porque
pues mira,
precisamente, vale, el brazo lo puedo colocar en la almohada debajo encima, pero el hombro está de por medio. Y cuando yo me pongo de lado, el hombro está entre el colchón y mi cuerpo. Y sinceramente, no sé dónde ponerlo y me revienta. Y yo propongo que los colchones debería haber un agujero.
Uy, qué
a cada lado para que cuando tú te tumbes puedas meter el hombro tranquilamente y si quieres abrazas ese sector del colchón.
Sí, wow, sí.
Y estás mucho más cómodo. De hecho, existen.
¿Vale? Ah, o sea, existen.
Existen.
Ya propone su existencia.
Claro, pero no están,
al existir ya...
No están a mi alcance. No están en Amazon, no están en
cualquier... Están en Temu, puede ser.
Seguro que está. Si no, la almohada esta que te abraza también puede ser.
Sí, también.
A ver, yo a veces trabajo la cucharilla. Con lo que es mi pareja, trabajo la cucharilla.
Claro, con lo que es mi pareja. Lo que viene siendo
para que vosotros entendáis. Entonces, yo trabajo la cucharilla, pero claro, ahí tiene como que pasas un brazo como por debajo del cuello.
No, pero a mí ese brazo se me condenaría.
Claro, se condena.
Ese brazo empieza a ruido blanco.
Sí.
Y desaparece.
Y luego lo tienes que sacar en algún momento de la noche.
Claro.
Y luego el otro brazo. Es que. No, hay gente que duerme abrazados a almohadas.
Yo tengo que dormir con tres almohadas.
¿Tres?
Una, vale, sí, sí. Una la tengo que poner entre las piernas, que sé que mucha gente me dirá, yo también lo hago, porque en realidad está bien eso. Otra al abrazo. Y la otra, bueno, es la que tengo en la cabeza, claro, efectivamente.
¿Dónde está la tercera?
Con la esperanza de quedarme en esa posición entre almohadas quieto y decir, vale, no, así estoy, no me muevo.
O sea, a ti lo que te gustaría es como... como encajarte, ¿no? Como si fueras sí, un, como un molde que tú llegas y clank, y entonces
literal.
No te ejerciera presión sobre a lo mejor el hombro, el brazo.
Efectivamente,
y tal.
Eso es.
Wow,
¿y si claro. se pudiese?
Si os hago una pregunta.
Dilo.
¿Y si le tenéis miedo a las camas? Cuidado, que lo que estoy diciendo no es ninguna tontería. Cuidado.
Bueno, eso lo dices tú.
Cuidado.
Desarrolla.
Cuidado. Yo, que soy una persona desde pequeño que tengo problemas para dormir, o sea, tengo problemas de sueño, la neuróloga me dijo. Que lo que me pasa a mí es que le había cogido miedo a la cama.
Ay,
sí. Bueno, eso ya por tus experiencias en la cama.
Pero entonces, cuéntame,
puede ser.
Pobrecito.
Sí, ¿por qué? Porque yo me dormía mucho mejor y mucho más fácilmente en el sofá, en el coche, en cualquier sitio, y en la cama no. Y ella decía que teníamos presión porque a dormir en la cama, porque llegamos a la cama y lo asociamos a eso. Entonces, que yo había cogido presión y le tenía miedo a la cama. Oye, a ver si te vais a tener miedo a la cama.
Pues no es ninguna tontería, porque la cama... O sea, yo hay veces que me duermo a lo mejor en el sofá y tiene más la forma de mi cuerpo.
Claro, pero porque no lo asocia a eso.
Es que el sofá que también que tú no veas, madre mía. No,
yo sí, conozco a una médico, dice, una médico, titulada,
una médico.
Una médico que tiene en su casa su cama y ella duerme en el sofá toda la noche.
Ole.
Sí, de aquí sí, le mando hombre. Un beso. Te lo prometo.
No, yo no lo mando un beso.
Eso es para estudiar el diseño de sofá que tú te metes en ello y dices, ¡oh! Y parece que se te va el alma.
Y yo le dije, pero me
más que la cama.
Sí, sí, más.
Pero a lo mejor no habéis escogido un buen colchón. Mira que tenemos tendencia.
Pero un colchón sigue siendo un rectángulo. O sea, literalmente no evoluciona más que un rectángulo en el que te posas y ya está.
¿Qué quieres? ¿Que sea un parque de atracciones eso?
Sí, yo sé que el cuerpo no es plano.
Pero sí, los sofás, por ejemplo, sí tienen un diseño ahí para decir, tú ponte aquí que
claro.
Yo creo que han evolucionado como en la línea que no tenían que evolucionar. Yo cuando me compré el último colchón que compré, que ha sido como casi el primero, diría yo, que fue como hace 4 o 5 años, de repente el colchón que yo compré venía con olor.
¿Cómo olor?
Es que huele como a lavanda.
Había olor.
Y yo decía, ¿ah?
Pues si le voy a poner la bajera y todas las cosas.
Como la bolsa y es verdad que olía bien, pero yo digo...
Pero te duermes y deja de oler, ¿no?
Pero yo digo, ¿pero ¿y esto para qué?
Claro.
Y dices tú, ¿están innovando ahí? ¿Por qué no están innovando en otras cosas?
Sí, exactamente. Perfume. En la forma, en lo de los agujeros que he dicho, sí. O en poder dormir boca abajo, por ejemplo. A mí me encantaría poder dormir boca abajo y no morirme asfixiado.
Como la camilla de un masajista,
exactamente,
¿no?
Claro. Pues sin que me torturen.
Cuidado tú con innovar, que luego salen las camas de agua y esas cosas, ¿eh?
No,
eso no funciona.
Cuidado.
Camas de agua, además, con sábana de seda, digo. De esa de...
Por eso digo que cuidado con innovar.
Bueno, pero lo intentaron, por lo menos.
Sí, pero es verdad. Pero yo entiendo lo que dice Cepa, ¿eh? Le falta algo más ergonómico. No puede ser que tenga sillas gaming, ratones de no sé qué, RGB, pero, no sé cuánto. ¿Dónde está una cama con RGB? Yo no la he visto.
Mi cama gaming.
Efectivamente, una cama gaming. Esa va a ser la solución.
A ver, hay cama, Cepa, para gente que tiene a lo mejor problemas o lo que sea, que se adaptan mejor a tu cuerpo.
Es verdad.
De esas que hacen
geriátricas.
Forma.
Claro.
Claro.
Es que pero, ese es el detalle.
Eso está feo. Nadie tiene que comprar un sofá geriátrico para que te salga en la serie.
Cama abajo.
Es que hay un detalle que yo no he dicho. Es que, bueno, sí, mido 1,90, pero mi cama es la misma cama que de cuando tenía 4 o 5 años.
Ah, venga. Mejor tenías que haber empezado por
sí,
ahí.
Sí, sí, igual sí.
Es que duerme en la cama de cuando era un bebé.
Claro. Un colchón ya de 25 años que te queda chico.
Y normal que me duela todo.
Yo propondría otro diseño, ¿eh? Pero sobre todo porque es verdad que hay como terreno inexplorado o que se ha explorado pero han dicho no hace
¿quién
falta
es
como, explorar
¿quién
más?
Es el mayor fabricante de colchones?
Picolín,
mayor,
¿no?
Lo Mónaco.
Constantino
fabricante
no.
Picolín.
Lo Mónaco.
El Atlético.
Yo, os voy a decir una cosa. Estuve, parece que hace años ya, estuve en Egipto y yo vi las camas en las que dormían los faraones. Estamos hablando de unos 3.500 años atrás. Pero que ya tenían el diseño que tienen ahora las camas. E incluso más, hacían como una curvita hacia arriba de lo que es el reposacabezas y los pies. Porque ellos sabían que la circulación era bueno, que los pies estuvieran en alto.
Toma ya.
Y hacían como... Y dices, tú hace 3.500 años. Y las camas ahora son rectas.
Quiero esa curvita.
¿Verdad?
Quiero esa curvita. Quiero aunque curvita. La cama era la pirámide en sí también, pero no puedo permitirme.
¿Te imaginas? No, hombre, pero la pirámide era el funerario
su,
ya. Era
su cuando... tumba, sí.
Claro,
sí.
Claro.
Claro, es que yo creo que el problema viene porque no sabemos quiénes son los fabricantes. No podemos atacarle. Por ejemplo, aquí me dice Emma, Alemania.
Emma.
Oh, son súper famosos.
Serta Simons Bedding, de United States. Tempur Sealy International. Y Sleep Number Corporation. Claro. Es que en esta deslocalización.
Dame nombre de persona.
Exacto, no.
Parece que empresa de
GTA. Luego dice. En España y México. Ya dice Picolín y Fle, pero.
Colchones Manolo.
José Luis,
por favor, ponernos en comentarios todos los que nos estéis escuchando.
Y hermanos, asociados.
Que nos pongan en comentarios de qué marca es su colchón, si es que lo sabe.
La Marcuna.
¿No? ¿De qué marca es tu colchón, Fer?
Es marca.
No,
sí, no, Stern and Foster.
No, te lo he inventado. Sepa, ¿de qué marca es tu colchón?
Buah, sí, te he dicho que cuando tenía 5 años empecé a dormir ahí, la verdad que no sé si sigue existiendo siquiera.
Manu, ¿de qué marca? Que sea marca de Sociedad de Colchones Española de Colchones
1977. Manu, ¿de qué marca es tu colchón?
Yo un Emma de esto.
¿Un Emma?
Sí, vi por ahí que eran como una marca muy buena y busqué.
Ve, él se ha comprado el colchón. A lo mejor vuestros colchones lo han comprado vuestros padres, pero él se ha comprado el colchón. Claro, o vuestro casero, que eso también puede ser.
Eso también.
Juan Carlino.
Hay uno que es Flex, no sé qué. Sí,
Flex. O Picolín, son como las más así.
Sí,
más.
Creo que es esa.
Flex.
Yo creo que es Picolín.
Flex, pero no es la Itala.
¿Os acordáis de ese anuncio? Era Flex. Chiste. Y todo el mundo hacía como... y se dormía.
Sí. No.
Hubo un tiempo que eso... Exacto, Flex. Ya, y hasta aquí el silencio de la radio de la barrera. Laura, ¿tú sabes la marca de tu colchón?
Picolín, creo, no sé.
Qué auténtico.
¿Crees? Yo duermo bien a gustito.
Tú duermes bien, ¿verdad?
Tengo una cama de 1,35 para mí sola. Me estiro, pongo los brazos así sueltos.
O sea, que tú no tienes. Tú estos dramas de los que hemos estado hablando no los tienes.
No.
¿Y por qué nos has interrumpido para mandarnos callar?
Porque no los tienes.
Porque no los tengo, exactamente.
Pero tú puedes decir también, pues yo no estoy de acuerdo.
También yo creo que nos está viendo desde su atalaya de que no le duele nada todavía por la edad que tiene.
Ya, bueno, también es verdad. Claro, se levanta siempre bien, ¿no? ¿Cómo es eso de levantarte siempre bien? De levantarte y decir, ¡hoy es un gran día! ¿Cómo? ¿Eso pasa?
Pues... no.
A mí no me ha pasado nunca.
Te levantas y dices... ¡Wow! ¡Qué pleno tengo el cuerpo! ¡Lo tengo plenísimo!
¡Qué pleno tengo el cuerpo!
Pones la tele y ya está, ya está la ruleta de la suerte.
Igual es que te estás orinando y dices... ¡Qué pleno tengo el cuerpo!
¡Wow! ¡Wow! Dices, madre mía. ¿Qué es lo peor que me pasa? ¿Qué es lo peor que me pasa nomás levantarme? Que me estoy meando. ¡Ya! ¡Qué plenitud, eh! No me duele ninguna articulación, todo está bien.
Pero eso es un agobio.
¿El qué? Que todo vaya bien.
Que te estés meando.
Ah, sí. Sí, ya claro, pero es tu mayor problema.
Ni eso,
o sea, ni te meas, seguro.
No te das cuenta. Cuando
claro que me pasa. Lo paso horrible.
Lo pasas mal, ¿no?
Obvio.
Zepa, ¿propones algo para...?
Yo, lo que he dicho, puede que tengáis un colchón mejor que el mío, probablemente, pero no tiene agujeros. Yo es que quiero los agujeros.
Claro, quieres el encastre.
Quiero meter el brazo por el agujero, dormir a gusto y que tenga un diseño más evolucionado y que mis pies no estén doblados hacia atrás y tenga que dormir como un pato así con los pies abiertos.
Ya. Ya, claro, es que los que tenemos los pies grandes también. En invierno, además, es muy mal, ¿sabes? Porque tienes las mantas recoginas por ahí.
Hay más peso.
Te doblan para atrás o para adelante los dedos de los pies. Entonces yo no me
tengo una 46. Tengo una 46 de zapatillas.
¿Tú calzas un 46?
Entonces es que yo creo que es normal que me queje de todo esto.
¡Hala! Un 46, ¿eh?
Sí.
Cuidado.
Buen pie, ¿eh?
No me ponga el pie en la cara, que puede ser el pie más grande que mi cara.
Buena barca.
Sí, buena barca. Zepa, recogemos tu testimonio, ¿eh?
Perfecto. Sí, sobre todo los fabricantes de colchones.
Por favor,
que nos están escuchando este programa.
Todos.
Seguro que sí.
El señor Picolín.
Si odias los podcasts, no es un podcast. Es radio. La Berrea. ¡Wow, wow, wow, wow!
Esta probablemente sea la música de Laura.
Por descarte auténtico.
Esta es una música. No, pero esta no es la música que has traído tú. Esta es la que te ha puesto el programa. El Exacto. programa ha dicho: esta a la Laura le va a molar.
Sí, es más mi rollete.
A ver.
Es más mi rollete. Súbemela, claro que sí, Tete.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vienes a hablar, Laura?
No solo ha venido a escuchar música.
Pues, vengo a hablar. No, hombre. A disfrutar, ¿no? Un ratito. He venido a hablar sobre las ferias de pueblo.
Las ferias de pueblo.
Que ahora en verano han sido súper top.
Es verdad, están volviendo,
Están volviendo y encima los pueblos extremeños aún más, o sea, ni se solapan entre ellas. Va todo el mundo.
Eso es súper importante.
Un
que no,
estricto
no,
orden
hombre,
de.
Hombre.
Yo empiezo a cabo y tú empiezas.
Hay una
escaleta.
Sí, una escaleta de fiestas de pueblo.
Oh, qué fuerte.
Totalmente.
No
sí,
estás en el grupo.
Sí,
de...
sí, 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 sí.
Hay un
está
grupo.
El de radares y el de la feria de pueblo.
Exacto, exacto. Pues entre que no se solapan entre ellas y que todo el mundo va a todas, vale, han sido top, 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 top.
¿Te refieres todo el mundo, te refieres a ti?
No, quiere decir a su círculo, Fernando. Es que claro, tú no...
Pregunto.
No, claro que... Mira, es que yo te voy a explicar una cosa, Laura. Fernando, claro, Fernando, tienes que saber que él ha nacido en la capital. Él no tiene pueblo, igual que yo.
¡Ay, qué pena!
Él no tiene pueblo, él es huérfano,
verdad,
de pueblo.
Eso es verdad. Tengo barrio.
Él tiene barrio, pero...
Pero no es lo mismo.
Lo siento.
Hace de años que no va a la feria del polígono.
No, que va. Sí he ido. Este año, vamos.
Sí, pero porque está intentando volver a la raíz y no se da cuenta que ya ha pasado el tiempo. No puede recuperarlo.
Yo voy para allí a Nolo, a no sé qué, y digo... Uf.
No.
Es un barrio. Yo soy de barrio. Es que no tengo pueblo. Pero por no tener pueblo, ni mis abuelos.
Nada, nada.
Nada, cero.
Ay, nada, nada, nada.
Nacido y vivido aquí, en Mérida.
Oy.
Chico de la capital. Entonces, claro, a él le suena esto raro. Yo creo que tú lo entiendas. Y encima, la distancia generacional también.
Qué bonita. Qué forma más elegante de decirlo.
No, claro.
La distancia generacional.
Es la distancia que él ahora mismo está sintiendo con tu contenido. ¿Me entiendes?
Entonces, bueno. Podemos dejar de hablar de mí y hablar de...
Entonces, bueno, tú sé...
Ya
tú
se ha puesto en contexto, está bien.
Exacto. Tú con Fernando, chill.
Chill
con
Fernando, claro que sí.
¿Vale?
Tú háblame como si fuera un yayo.
Entonces... Entonces, la gente...
La peña, la vasca.
La gente como que este verano se ha ido a tope a los pueblos.
A ver, claro que sí. Lo primero porque las cervezas te las venden muy baratas, los calimochos te los venden muy baratos.
Muy bien. Volviendo al pueblo.
Y ya si vas con el cigarrito ya...
Cuidado.
¿Qué quieres decir con
este
cigarrito?
Programa?
Bueno.
Recomienda.
Con el cigarrito, chicos, con el cigarrito.
Sí, pero escúchame, pero el cigarrito, ¿qué tiene que ver para pasárselo bien?
Nada.
No, hombre,
nada,
acompaña
nada.
Todo.
Ah, vale. Es como un poco de pose, ¿no?
Claro que sí.
Pero la juventud hoy no fuma. Pose. O sea, fuma menos que la juventud de antes.
Discrepo,
discrepa. Cuidado que ella es joven.
No, claro, es verdad.
Discrepo.
¿Tú crees que fuma mucho la gente?
Sí.
Vale.
Qué lástima.
¿Y en las verbenas más?
En las verbenas aún más.
Es todavía. Que la verbena ha vuelto, entonces.
Claro que sí,
eso.
ha vuelto.
Céntrate en eso.
Ha vuelto. Pues mira, hoy os venía a contar.
Sí, si no te interrumpimos más.
No, hombre, no. Sobre todo de las preferias, lo que pasa en la feria y lo mejor de la feria. Así que me voy a centrar en lo mejor de la feria.
Vale,
vale. Venga.
Lo mejor de la feria para mí son los cacharritos.
Oh, all right, all right. ¿En cuántas has estado? Si se puede saber este verano, tú, personalmente.
Pues... Una poquita.
Hay más de dos cifras ahí.
Música de fondo, por favor.
Vale. Una poquita.
Entonces, ¿te gustan los cacharritos?
Me encantan los cacharritos y sobre todo a las 3 de la mañana. Los cacharritos a las 3 de la mañana son mis favoritos.
Después de beber, ¿no?
Claro.
Bueno.
La Berrea recomienda el consumo responsable.
A ver. Por supuesto.
Pero estamos en un momento de...
Bueno, aquí estamos hablando pues, del disfrute.
Cacharritos 3 de la mañana.
Los cacharritos a las 3 de la mañana. Luego, las casetas y el tardeo, por favor. Eso sí que es top. Sales con tus amigos a las 4 de la tarde.
Sí.
Y te lo pasas fenomenal. Vas a tu casa a eso de las 10.
¿Que quién te lo iba a decir que te lo ibas a pasar bien a las 4 de la tarde? Claro, porque bueno, a esa hora, ¿quién?
Claro.
Es que con la calor que hace, imagínate.
Ya.
Yeah, cualquiera sale.
Pero tú sí sales.
Yo sí salgo. Yo sí salgo.
Sí que sí.
Tenemos cuerpo para eso.
Sí que sí.
Entonces, claro, tú sales a las 4 de la tarde, te recoges a las 10:30, te vistes y ala, para la feria.
Bien, buen plan, pero para eso tienes que tener cuerpo, te tiene que acompañar el cuerpo, ¿no?
O sea, acompaña, sí.
¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora?
Pues depende del día. Si es un jueves, un viernes, un sábado... Las 6, las 7.
Claro, los que estáis escuchando la radio no lo podéis ver, pero Laura tiene una cara de felicidad ahora mismo.
Absoluta y plena.
O sea, es increíble. Yo creo que está recordando todo su verano por todas las ferias de todos los pueblos de Extremadura.
Totalmente, me lo estoy pasando genial. Me están viniendo como flashbacks.
¿Qué más destacarías de la feria?
La comida.
Vale.
La comida, parece que no, pero la comida es súper top.
¿Por qué?
Porque te la venden barata y te la venden rápido... Y te pones hasta el culo. Y encima es cuando más la necesitas.
Vale. O sea que...
La típica hamburguesería, no sé qué, tal. Esa.
A todo eso súmale los conciertos de los pueblos. que se nos queda corto. Aquí en Mérida hace poco vinieron las sanguijuelas del Guadiana.
Correcto, correcto.
Que vaya grupazo.
Muy top, ¿no?
Muy top, es un guetazo. O sea, muy, 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 muy top.
¿Qué otro grupo que te acuerdes has visto en alguna otra feria de pueblo?
Vi a Israel Fernández, a Melody.
¡Hola! Melody en Calamonte, ¿no?
En Calamonte, es verdad.
En la feria de Calamonte. Top Calamonte, ¿eh?
Top Calamonte.
Es que la feria de Calamonte, cuidado, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Pero, a ver, es que en Calamonte...
Juanqui también las has trabajado, ¿no?
Sí.
¡Ay, míralo!
Pero es que la feria de Calamonte es constante. Quiero decirte, ahí hay fiesta... Es Calamonte Ciudades Amigas.
Sí, totalmente. Entonces, ellos reciben brazos abiertos.
Ahí hay fiestas constantes y, claro...
¿Os acordáis de los calvos de Calamonte?
No.
Ostras, qué gracioso.
¿Os acordáis
y
de
no
eso?
A la calvofobia.
Eso es lo de los del COVID, que fueron a...
Sí, que se fueron a Turquía.
¡Ay, a Turquía!
A ponerse
sí,
el pelo.
A ponerse pelo.
Es verdad.
A Turquía, que ahora el vuelo está barato.
Eso es fuerte, ¿eh?
Está el técnico... calvo haciendo chistes de calvo al otro lado, que lo sepáis, ¿eh? Venga, pues sigue contándonos cosas de la feria, que nosotros no hemos yo no he ido de feria este verano. No, lo digo.
Nada.
He ido al concierto de los sanguijuelas,
claro, pero
eso sí es verdad.
Tienes que explicar que eres un poco invierno para que ya sepa.
Claro, yo ten en cuenta que soy un tío que me gusta ponerme cuello alto, sentarme en mi casa, escribir con plumas, me pongo una gafa y gatos por mi casa.
Oye, cada uno.
Claro, cada uno sus aficiones.
O sea, vale, yo entiendo las cosas guay que da feria, el cacharrito, el no sé qué, el estar con los colegas, el tomarte algo, pero tiene cosas malas.
Lo peor.
Claro que tiene cosas malas.
Dormir mal.
No duermes casi nada, te gastas un montón de dinero.
Pero si era todo barato, nos has dicho.
Sí, todo barato, pero si sales todos los días, pues claro. Al final te acabas dejándote la perra.
Claro, lo entiendo.
O sea...
¿Más cosas negativas de la feria tienes?
Hombre, pues que entre que no descansas mucho y te das todas las perras y que pierdes un poco la dignidad.
La dignidad. Eso
me encanta. En resumen, la dignidad.
Yo, sí, es que lo peor de la feria es la vuelta a casa. A las 8 o 9 de la mañana.
Porque no es tan cerca también los feriales, ¿no?
No, la vuelta a casa, todo desastroso. La gente yendo a trabajar y tú volviendo a casa.
Ya.
Y tú dices, por la lache que estoy dando ahora mismo.
¿Qué está pasando?
Así literalmente.
Así literalmente.
Así como lo estás diciendo Juan Carlino.
Total.
Juan Carlino, ¿le quieres terminar tú la sección?
No, perdón.
No,
hombre, por mí, perdóname, encantada. Laura, encantada.
Aquí la tienes.
Es que me encantaría que la sección de Laura fuera lo que diga Juan Carlino, literal. Me lo haría un montón. Pues cierra tu sección en alto, ¿eh?
Y ahora os traía un jueguito por si...
¿Un juego? Venga, muy rápido.
Un juego, venga.
Muy rápido.
Os digo de lo que va.
Venga.
Yo os leo unas pistas,
¿vale?,
sobre la feria y me tenéis que adivinar el pueblo al que me estoy refiriendo.
Uy, madre, vale. Muy rápido.
Muy rápido.
Vamos.
Venga. En esta feria hay más caballos que coches y los jinetes llevan la camisa más planchada que tu currículum.
Cuidado.
¿Zafra? Yo no tengo currículum.
Manu dice Zafra.
Zafra por ahí.
Yo no tengo pueblo.
Por la feria del ganado.
Manu tampoco tiene de pueblo.
No, yo iba ahí por donde... Por
la feria del ganado, no lo he dicho.
La feria del ganado.
Zafra. ¿Es correcto?
¡Es correcto!
Va a ser la única,
correcto, creo. ¡Es correcto!
Va a ser la única, me parece.
Seguimos.
Una muy rápida, ya la última, muy rápida, ¿vale?
Venga, ya la última. Última ronda. En esta feria hay más fuegos artificiales... Perdón. Última ronda. En esta feria hay más fuegos artificiales que en las fallas y el 90% del pueblo se tapa los oídos con servilletas del bar.
¡Ojo!
Hostia.
Más fuegos artificiales que en las fallas.
Cuidado que estás para nota.
Y esta ha sido otra pista, está siendo ahora.
¡Ostras! ¿Ahora? ¿Villanueva? Wow. Manu dice Villanueva. Zepa, ¿dices algo? Nada.
No.
¿Fanky?
Yo quiero dormir, dejarme.
No estoy yo puesto en servilletas en el oído.
Villanueva es la única respuesta que tenemos, Laura.
Don Benito.
Tiran muchos cohetes, Don Benito.
Sí, pero porque tengo una compañera de curro de Villanueva y me ha dicho que está aquí en feria, ¿sabes? Porque ha dicho hasta ahora, pues mira, Villanueva, lo que puedo decir.
Bueno, pues intentaremos irnos más de feria.
Sí,
no,
hombre,
prometemos
sí.
Nada.
Con esas estamos nosotros. Tenemos edad y cuerpo para irnos de feria, ¿sabes?
De lo que nos vamos va a ser del programa. Este ha sido el comienzo de la undécima temporada de La Berrea. Vosotros valoráis ya si ha estado a la altura de lo que debería ser.
Sí, exacto.
¿Sí? No tienes más que...
No. Es que estaba en otra cosa. No me tampoco me atraque.
No, porque es que digo, queda una sección de Manu.
No da tiempo. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido La Berrea, el comienzo de la 11ª temporada. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!